El hueco en el muro.
Y en el hueco en el muro, por Huaynatambo y en Batirendas y Pastambo y toda la red de la diversidad, aquí en El Alto y La Paz, en Sucre, en Tarija y en otros espacios del país, además de nuestras plataformas digitales, nos vamos a ir hasta Colombia. Y ahí nos vamos a encontrar con una amiga, una compañera, una militante de estos caminares. Estoy hablando de Estefanía Ciro, que desde hace rato teníamos ganas de contarle aquí en nuestro espacio del Hueco al Muro, en Huaynatambo, en la Red de la Diversidad, para estar con cierta regularidad conversando con ella. Porque Estefanía Ciro es experta en temas de mercados de cocaína y de marihuana y será uno de los temas que vamos a abordar este año conversando con Estefanía. Cada mes aproximadamente nos vamos a encontrar con ella para tener como este espacito de profundización. Y además ella es investigadora de la orilla del río, además militante de estas luchas por la vida en el continente, en el mundo, en su Colombia, desde donde nos conversará. Estefanía, qué gusto tenerte en el Hueco en el Muro, aquí en Bolivia.
Un placer para ti estar aquí, un placer y un saludo enorme para mis hermanos y hermanas bolivianas, que quiero ir a visitarlos pronto, que ya hace unos años no voy, pero que se siente ese latido andino muy fuerte en todo nuestro continente, siempre pendientes y articulados.
Pues con gusto te recibiremos aquí, porque además las conversaciones con Estefanía son muy interesantes y tenemos muchos lugarcitos comunes para dialogar, tejer, profundizar, criar con Estefanía. Pero con Estefanía hoy quiero hablar a partir de un elemento importante. Hace poco tiempo era la posesión del segundo mandato de Donald Trump en Estados Unidos y rápidamente una política agresiva con nuestro continente, una de las más visibles, las políticas migratorias, y recordaremos estos aviones con migrantes enviados a varios de nuestros países y la primera respuesta ante este intento de desplazamiento de migrantes hacia Colombia del presidente Gustavo Petro en Colombia rechazando. Y se generó un día de mensajes de un lado, mensajes del otro, tensiones, y finalmente se resolvió de una manera, menos esperanzadora, como veíamos que había arrancado la tensión. Pero eso nos ha devuelto un debate serio en el continente sobre nuestras capacidades de una política independiente de cara a las presiones del gobierno de Estados Unidos, de nuestros gobiernos, pero también de otros campos. Por ejemplo, la llamada ayuda al desarrollo y de agencias norteamericanas como la USAID, que es su agencia justamente destinada a nuestro continente, heredera un poco de esa época de la Alianza para el Progreso en la década de los años 60 del pasado siglo y que ha marcado la agenda en muchas políticas en nuestros países, también de organizaciones no gubernamentales, de lo que se denomina ayuda para el desarrollo y que ha recolocado un debate también sobre dónde están nuestras posibilidades de autonomía o no, hasta dónde defender la presencia de una agencia para el desarrollo como USAID es importante en nuestros países o no. Y Estefanía ha estado trabajando sobre este tema. ¿Qué te provoca lo que sucedió con el gobierno de Petro apenas arrancaba el gobierno de Trump? ¿Qué está sucediendo con el gobierno de Petro ahí? Y en ese escenario, ¿cómo aparece USAID, Estefanía?
Sí, no, es una pregunta fundamental porque uno en estos términos, en estas discusiones sobre el progresismo en América Latina, no se puede ir con las lecturas fáciles, ¿no? De un antiimperialismo automático. El poder y el poder del Estado, en el poder del Estado se juegan muchos matices y se navega mucho. Y a veces lo que uno parece entender como un discurso antiimperialista y soberano, no necesariamente lo es. Y yo aquí quiero plantear lo siguiente. Bueno, el primer tema de la migración es fundamental, es una tragedia humana y en eso estamos acompañando a todos nuestros hermanos y hermanas latinoamericanas en Estados Unidos frente al oprobio y la violencia de este nuevo régimen en Estados Unidos, pero eso no quita tampoco que se vinieran dando una serie de violaciones también desde el gobierno de Biden que no han sido atendidas por el gobierno colombiano. Y a lo que yo voy es, por ejemplo, a una cantidad de pescadores del Pacífico a pescadores raizales del Caribe, de San Andrés, muchos de ellos padres de familia y muchos de ellos víctimas del conflicto armado, que son capturados en aguas tanto colombianas o internacionales por la Guardia Costera de los Estados Unidos, son llevados ya a Guantánamo. Hay denuncias sobre eso por lo menos de hace 2 años. Los llevan a Guantánamo sin ningún acceso a un abogado, en un escenario muy opaco de garantía de derechos, y de ahí los llevan a las cárceles en los Estados Unidos y los acusan de narcotráfico. En Estados Unidos no tienen ninguna atención digna de garantía de derechos de presos y no hay ningún acuerdo de Estados Unidos con Colombia para la deportación de estas personas. Y esto se ha venido demandando, denunciando, se ha exigido a la Cancillería que por favor genere espacios para que estas personas que han sido capturadas regresen de las cárceles de Estados Unidos a Colombia, y eso nunca ha sido atendido, ¿no? Eso es un aspecto. Un segundo aspecto es que la política de drogas de cultivos sigue siendo la misma política dictada por los Estados Unidos en términos de sustitución, en términos de presencia de las agencias internacionales como la DEA. Entonces, uno a lo largo de estos 2 años no encuentra una ruptura clara de la relación de Estados Unidos con Colombia. Y claro, se planta este tema de la migración, esta llegada de Trump, se vuelve, por supuesto, porque ahora hay que leerlo todos estos escenarios en términos de marketing. Claro, que te tuitee Donald Trump o que tú enfrentes y adquieras uno y que pelees en redes con Trump, pues eso te convierte en un personaje global. Y de hecho, si ustedes ven la cuenta del presidente, tiene fijado ese tuit en el que logró 44 millones de vistas. Entonces, claro, hay una serie de juegos de marketing político muy fuerte que al final en la vida real de la gente no se ve claro que hayan unas rupturas reales. Y de ahí del tema de los migrantes, de cómo llegaron los migrantes, de hecho los gringos dijeron como no, pues perfecto, si tú nos mandas los aviones y te los llevas está mejor porque nos ahorras la gasolina. Claro, hay una serie detrás de cámaras ahí que sí hay que analizar con mucha puntualidad para no irse con una visión muy romántica de esto. Y ese punto de la migración hasta el presente, pues no ha pasado más. Es más, se ha hecho mucho más la preocupación por la desertificación, pues estamos en récord de producción de cocaína, de cultivos y de incautaciones, pues la preocupación por la desertificación está en primer lugar de la discusión política del país, y pues eso va a costar reventar a las regiones con unos procesos de sustitución que ya hemos conocido por 40 años y que no han funcionado. Entonces, creo que esos matices y esas dobles agendas hay que entenderlas muy bien para nuestros criterios soberanos y latinoamericanistas.
En ese escenario aparece también un factor importante de la implementación de las políticas gringas en el continente, como es USAID. Cuéntanos por qué, frente a cierto debate de Donald Trump, quitando presupuesto, haciendo control sobre USAID, quitándole potencial. Alguna gente festeja eso porque mira una agencia intervencionista en nuestros países. Otra gente dice, esto nos va a quitar recursos para el desarrollo. Y en ese escenario, tú has estado trabajando lo que significa USAID y lo que puede significar para nuestros países este momento histórico.
Sí, sí. Bueno, yo trabajo política de drogas y en particular agencias y todas estas dinámicas del prohibicionismo en nuestro continente. Y, por supuesto, un actor fundamental de esto es Estados Unidos. Es el actor principal del prohibicionismo y de las violencias en nuestro continente. Y de ahí que sus agencias sean fuente de mi particular interés. Claro, entonces es lo mismo, uno se puede ir por la finta de cómo es de Trump, es malo y sale. Y bueno, claramente todo lo que venga de Trump es absolutamente nefasto, pero en estos términos hay también que entender el escenario interno de los Estados Unidos. Y Estados Unidos no es un ente homogéneo, sino que está cruzado por muchas tensiones. Una primera tensión es la que conocemos entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Hay una disputa muy fuerte y con Trump, pues, a muerte, ¿no? Hay un escenario de confrontación muy profunda entre los dos partidos. Y, por otro lado, entre la Casa Blanca y el Congreso. Siempre ha habido ese tire y afloje, ¿no? Entonces, una de las discusiones centrales y que le dan tanto vuelo a Trump en este momento es que él, pues él es un republicano que atiende esa agenda nacional antiglobalista y de recuperación de la economía interna que no atienden los demócratas, ¿no? Los demócratas tienen en principio una mirada mucho más, digamos, priorizada sobre la política internacional, la política exterior, y pues podemos verlo, ¿no? Estos 6 años de Biden significaron una guerra en Ucrania, un genocidio en Gaza y una serie de confrontaciones militares y de intervenciones muy, muy serias a lo largo de estos años. Entonces, claro, la manera en que se vende Trump en la economía, en la política interna gringa es precisamente estamos intentando, gastando una cantidad de dinero, intentando resolver las ambiciones de unos demócratas y mientras tanto nos quebramos y perdemos las carreras específicas, la carrera por la tecnología, en particular los semiconductores, y la carrera por las tierras raras en el mundo. Entonces, claro, eso empieza a jugar y entender esa política interna permite entender el rol de USAID, porque USAID es un aparato muy, muy importante para la política exterior del Partido Demócrata, ¿no? Y hay una serie también de una suerte de denuncias de corrupción de los partidos demócratas, de ahí con sus organizaciones, con sus bases, que hacen mover el dinero y que de una u otra forma han capturado el dinero de los ciudadanos estadounidenses vía USAID. Entonces, claro, internamente hay un nudo muy fuerte que uno no puede simplemente pasar por alto en la comprensión del rol de USAID. Y de ahí que también toque aclarar que no se ha acabado USAID. USAID está en proceso de reconversión, es decir, seguramente va a seguir viva, solo que bajo ya no los intereses del Partido Demócrata, sino del Partido Republicano. Por supuesto, para América Latina no le conviene ninguna de las dos. Pero eso no quiere decir, que voy a un tercer punto, que creamos en esta lógica liberal de que toda nuestra política social, nuestro humanitarismo, nuestra prensa libre, todo entre comillas, vaya a acabarse pues por que se acabe USAID. Y entonces ya uno empieza a entender, y eso es lo interesante de esta suspensión de USAID y esta reestructuración, es que empiezan a salir las voces que se asumían independientes, que se asumían sociedad civil organizada, pero que detrás claramente no son independientes y refieren a unas agendas muy específicas que tienen unos impactos muy claros en nuestros países en términos de intervención en nuestras agendas nacionales que hay que revisar, ¿no? Lo que yo llamo los ecosistemas de cooperación, USAID, Departamento de Estado, Departamento del Tesoro, Departamento de Defensa y todas estas agencias que de una u otra forma intervienen en nuestros países.
USAID tiene históricamente como dices, una suerte de vaivenes en función de quién está gobernando Estados Unidos. Pero ha jugado roles importantísimos y colocas en un artículo que acabas de publicar un ejemplo a partir de Bolivia, de lo que sucedió en Bolivia y cómo nos puede ayudar eso a comprender los mecanismos de presión y de intervención que ocurren a partir de USAID. Cuéntanos un poco eso y cómo combinas eso con lo que está sucediendo hoy en la propia Colombia.
Claro, yo creo que no soy nadie para explicarle la historia a los bolivianos, pero yo solo sí quiero traer aquí este recuerdo para que abran las discusiones en sus mesas, en sus casas, en sus mingas, en sus cocinas. Y recuerden eso, ¿no? Y le pregunten a sus padres y a sus abuelos. Y es, y aquí te quiero traer a colación un libro que es publicado, de hecho, por la vicepresidencia en el 2017, de un gringo, que se llama Minas, Balas y Gringos, Bolivia y la Alianza para el Progreso en la Era de Kennedy. Se llama Thomas C. Field. Y él hace la reconstrucción del proceso del golpe a Paz Estenssoro y toda la disputa con los mineros en Bolivia, ¿no? Entonces, hace toda una reconstrucción histórica de, claro, cómo llega Paz Estenssoro y empieza a y los gringos empiezan a verlo como un posible enemigo frente a su tolerancia, lo dice el libro, ante los comunistas y su tolerancia hacia ideas de izquierda y en este momento, pues, justo en ese momento en plena Guerra Fría, ¿no? Entonces rápidamente lo rodean, lo visitan. Y acallan sus temores porque plantean con él el plan triangular, ¿no? En la Alianza para el Progreso hay toda una ayuda muy fuerte que se da en esos años y se articula en torno a lo que se llama el plan triangular, que no tiene por objetivo más que las minas, ¿no? Las minas de Bolivia. Y la confrontación directa es con los mineros, ¿no? Y de ahí que se juegue esta suerte de tensiones entre directa por el control y la desnacionalización de las minas, la desestructuración del sindicato minero. Y al final es muy interesante porque muestra, claro, los mineros se unen con un sector del ejército que tumba a Paz Estenssoro en el momento en que ya Estados Unidos también lo libera y deja de apoyarlo, pero quien llega primero al gobierno, quien llega primero a esa plaza, a la casa del gobierno, a la casa del pueblo, quien llega primero es el general, ¿no? Son los militares. No alcanzan a llegar suficientemente rápido los mineros y ahí es cuando se consuma el golpe y de ahí en adelante se rompen todas las relaciones. A los 6 meses, todas las personas que habían hecho parte de la lucha, los sindicatos y los comunistas que habían sido parte de la lucha en este golpe, pues son apartados, ¿no? Y eso le trae a uno muchas referencias históricas sobre lo que ocurre en Colombia y sobre cómo opera USAID. Yo creo que la primera reunión que tuvo Petro, recién elegido, ni siquiera se había posesionado, pero recién elegido, fue con la CIA, con la DEA, con el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado. De inmediato llegaron, yo me acuerdo muy bien, esas noticias están en prensa y en la posesión igual. Ellos todo ese primer mes llegan de inmediato, de una u otra forma, a poner orden en la casa, ¿no? Y así como en Bolivia, USAID fue parte de este ecosistema y este plan de ofrecer dinero humanitario, desarrollo, cambiar unas cosas por otras, pues en Estados Unidos, en USAID y en Colombia, y sobre todo después de los acuerdos de paz, la injerencia de USAID ha aumentado muchísimo. Por ejemplo, para Bolivia yo tengo un pico de apoyo, aquí estoy viendo las tablas en el 64, ¿no? Es una invitación a todos y todas ahí a hablar con sus padres y sus abuelos en el 64. ¿Qué ocurre? Pues llegan 600 millones de dólares de USAID, es el rango de dinero más grande que ha recibido Bolivia, después seguido en el 2000 por 400 millones de dólares, y termina el apoyo hasta el 2012. Algo reciben en el 2015 y ahora es muy poco. Pero en Colombia estamos hablando que en el 2000 recibimos 2 mil millones de dólares. En el 2006, en pleno Plan Colombia, podemos identificar un pico de violaciones de derechos humanos en Colombia muy claro, que es el 2006, en el marco del Plan Colombia y su estrategia de intervención militar. Y ese es el año precisamente en el que, el segundo año que más hay apoyo de los estados de USAID, que son 2 mil millones de dólares, ¿no? Y desde los acuerdos de paz y la firma, pues han venido también apoyando principalmente en todo este tema humanitario de migración y también en torno a la construcción de paz en el país. Entonces, digamos que lo que yo quiero llamar aquí la atención es que estos apoyos no son apoyos gratis, no son apoyos desinteresados, tienen unas agencias muy claras en torno al control estratégico de recursos, a la instalación de bases militares, como también lo digo en el artículo, y como lo dice un exdirector, ¿no?, de USAID. Él dice, fuimos a Djibouti y cambiamos una base militar, la dejaron poner porque ofrecimos una misión de la USAID. Entonces, es ese juego que hay que ir leyendo y que hay que estar atentos sobre qué piensa ahora hacer Trump sobre en torno a esta agenda, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus agendas ahora?
En el caso boliviano, recordamos, por ejemplo, que después de la llamada Guerra del Gas del año 2003, entre el año 2004, 2005, 2006, la inversión del Departamento de Estado norteamericano a partir de la Embajada norteamericana y de USAID en proyectos de ayuda para el desarrollo, muchos de ellos destinados a jóvenes o inclusive ámbitos culturales, fueron masivos en la ciudad del Alto, ciudad que había sido el epicentro de la Guerra del Gas y de esta suerte de rebeldía frente a lo que estaba sucediendo en el país. Quiero enganchar esto con la última preguntita, así breve. Hablabas antes, la política de Estados Unidos es de las que más ha impulsado el prohibicionismo cuando hablamos de políticas frente a las drogas. Y hablabas de el temor en el caso colombiano hoy, o un elemento de agenda hoy en la política colombiana que tiene que ver con la desertificación. Cuéntame un poquito a la gente, ¿qué es esto? ¿Qué está significando eso en la agenda colombiana? Para que además nos deje como un piecito para nuestra próxima entrevista cuando nos reencontremos contigo, Estefanía.
Sí, ¿qué se juega ahí detrás de esas desertificaciones y esas presiones? Bueno, una aclaración. Ahorita los datos que les estaba dando los datos de todo apoyo internacional, de todo apoyo de los Estados Unidos, es decir, lo que incluye USAID, Departamento de Estado, Departamento de Agricultura, que ha tenido una representación importante allá en Bolivia. Pero pues son datos que tienen ese mismo recorrido que yo les dije, muy alto en el 2000, en el 2001 y, como tú decías, en esos años. ¿Y ahora qué se juega? Claro, miren, en este momento estamos en récord de producción de cocaína, en récord de cultivos, de hectáreas cultivadas en Colombia. Es decir, nunca antes en el mundo se había producido tanta cocaína como en este momento. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque les voy a dar el siguiente dato. Nunca antes en la historia se había incautado tanta cocaína, ¿no? Desde el 2014 los picos de incautación van volando, ¿no?, y van aumentando cada año, es un récord. Entonces, claro, primero es importantísimo que ustedes les quede ese dato, porque estamos diciendo, entre más incautamos, más producimos, o al revés, entre más producimos, más incautamos. ¿Cómo es esa relación ahí? Y yo creo que hay una cosa muy perversa de regulación prohibicionista del mercado, porque, por supuesto, un aparato que incauta implica una burocracia, implica apoyo internacional, implica flujo de recursos, ¿no? Implica agencias, ¿no? Entonces, claro, eso es todo un aparataje montado que, como decía Marx, pues ese es el sentido de crear lo criminal, la burocracia en torno a perseguir, entre comillas, lo criminal. Entonces, claro, ahí tenemos un primer punto. Y se ha instalado, se supone, una nueva política de drogas, pero es una nueva política de drogas que se basa en esta lógica de mayor incautación y cierto alivio a los campesinos. Pero claro, es que los mercados tienen vasos comunicantes. Y yo estuve hace poco en campo y me decían, no, es que hay dos hipótesis, todo el impacto sobre las incautaciones, el narco se lo deja a los campesinos, y por eso está tan barata también, está a un precio muy mediocre la pasta base, que es la que lo que negocian los campesinos. Eso es una. Y otra, que pues la verdad hay una dinámica muy perversa de que el mercado siempre va a demandar lo mismo. Si ustedes restan en los últimos años cuánto se incauta y cuánto se produce, son alrededor de las entre 500 y 700 toneladas, que es lo que siempre llega al mercado. Entonces, ahí hay unas dinámicas perversas que hay que entender muy bien. Pero claro, como estamos en récord de cocaína, de toda esta producción de cocaína, pues Biden, que las relaciones con Biden habían sido muy amables, la verdad la política de droga está muy atada al documento del Congreso de los Estados Unidos sobre política de drogas que firmó Biden, pero pues había cierto perdón en torno a las exigencias de aumento de cultivos, pero claramente la derecha en Colombia, articulada con Trump, están presionando a manera de saboteo también a Petro, de que esa desertificación se dé. Entonces, claro, el aumento de estas confrontaciones y esta confrontación política tiene muy nervioso al gobierno nacional, pero que en vez de ahí sí crear una política soberana sobre el control de cultivos, sobre unas transiciones y transformaciones territoriales que todavía no se dan, que permitirían al campesino evacuar las tensiones, pues van a elegir la política de corto plazo. Que la política de corto plazo es pagarle a la gente para que corte. Entonces, claramente vamos a tener 2.000, 3.000 hectáreas cortadas de las 250.000 que tenemos ahorita, y creemos que vendiendo eso, pues vamos a tener el perdón del imperio. Por supuesto, eso no va a ocurrir, y lo que va a ocurrir es que los territorios van a enfrentar de nuevo la desilusión de recibir transferencias condicionadas, pero no poder desarrollarse realmente, no tener una esperanza de desarrollo. Entonces, creo que estamos en momentos difíciles donde necesitamos que nuestros líderes tomen las decisiones correctas, ni siquiera para bien del país, sino también para el bien propio. Nadie va a querer un país incendiado por la coca, por la mala política de drogas.
Gracias, Estefanía. Y de esto vamos a profundizar. Y como decíamos, este año nos vamos a encontrar un poco más seguido con Estefanía Ciro. Y será un gusto tener para conversar sobre uno de estos temas de su especialidad, que es esto de los mercados de cocaína y marihuana, que nos van a ayudar mucho también a entender lo que pasa en nuestro país. Un abrazo grande hasta allá, hasta Colombia, Estefanía. Tus palabras de despedida, si quieres decir algo más.
Mario, muchas gracias por esta invitación, la teníamos muy pendiente, para mí es un gusto. Yo he estado en muchos lugares bellos, desde Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, es unos hermanos y hermanas que me han recibido con todo el corazón y que yo espero retribuirlo con lo que pueda aportar, ideas, argumentos, discusiones, debates para seguir en este camino juntos, en este camino de liberación de nuestra madre tierra y de nuestro continente. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias, Estefanía.
Chao.
El hueco en el mundo.
Un programa en nuestro estilacho.